Vamos a estar hablando con el área de salud, que le decía más temprano en el programa, atento a que él se ha caracterizado en un 2018 de una enorme presencia en todas las áreas que está manejando como directora Lucía Pirosa, pero que está con su equipo. Ahora en el estudio, ustedes ya están viendo en pantalla a Julieta Ferrari, que es la subsecretaria del área y la coordinadora de un aspecto muy sensible que hace a los centros de atención primaria en la salud, los CAP. Eso alguna vez he tirado idea, me dijeron que fuera una burrada, pero bueno, siempre tiro idea. Prefiero decirlo. Que fue por qué no se articulan desde los CAP todas las historias clínicas de nosotros, los vecinos, con el hospital. Entonces estamos todos integrados hoy con la tecnología y de esa manera nadie está exento de un accidente en la vía pública y que termine precisamente en un centro de atención. Y entonces a partir de ahí ponen el nombre o el documento y lo salta ya la historia clínica con aquellas cosas que pueden ser buenas o malas. Me sugirieron que eso no, que sea por un tema de privacidad y demás. Bueno, pero prefiero estos errores con el deseo de hacer cosas positivas para todos y no quedar en el intento. Claro. Bueno, bienvenida. Bueno, Lucía, ¿qué análisis harías vos de este 2018 y cómo se proyecta, después vamos a hablar del 2019, del área a tu cargo?
Bueno, buenos días a toda la audiencia, buenos días Gustavo. La verdad que primero quiero aclarar una cosa, lo que hiciste recién, para nosotros y para el intendente también es una propuesta válida la historia clínica universal o única, así que bueno, es una cosa pendiente y en eso estamos, nos estamos ocupando, pero no es fácil, sobre todo por la infraestructura que esto tiene que tener, ¿no? Así que, pero sí es una muy buena idea. Así que nosotros lo tomamos.
Bien, no invadimos privacidad en este caso por la
forma. No, tiene un formato específico con una clave para poder acceder, la cual, bueno, dentro del secreto profesional, uno debe confiar en este mismo profesional, digamos. Pero bueno, hay que equipar cada consultorio, la conectividad, o sea, no es algo tan fácil por ahí de implementar, pero sí es algo que nos gustaría.
Y bueno, hay que ir en ese camino. Uh-huh. Ayer el secretario de Hacienda nos hablaba precisamente de la conectividad y lo que se procura para este 19, avanzar en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y que además esa conectividad sigue a las localidades del distrito también, de la misma manera en tiempo y espacio como se tiene en planta urbana. Uh-huh. Así que ojalá, en un momento los vecinos nos vamos a estar enterando que podemos ir a dejar nuestra data. Uh-huh. Sí, nadie está exento de terminar. Uno dice, yo tengo una obra social, entonces no dependo de lo público. ¿Y un accidente en la vía pública? Sí, ¿a dónde van a aterrizar?
Uh-huh. Así que bueno, no, con respecto al 2018, la verdad que fue un año de mucho trabajo. En la Secretaría tenemos un equipo muy bueno, muy profesional. Bueno, Julieta Ferrari, que es la subsecretaria. Hoy nos acompaña Agustina Teso, que es la directora general de coordinación de CAP. Agustina hace un año que está con nosotros y la idea de incorporar a Agustina al equipo está muy bien formada en recursos humanos y en psicología, entonces estar cerca de nuestros empleados, que son quienes van a tener el contacto mayor con la población. Entonces poder estar ahí, que con Julieta se nos hacía difícil estar a las dos en todos lados, porque la verdad que es una secretaría bastante heterogénea en cuanto a que hay 7 CAP en la ciudad, pero también hay 11 rurales, más los 2 hospitales, más el hogar de ancianos, más bromatología. Entonces, un poco que Agustina nos ayuda estando presente en los distintos centros de salud para poder estar más en contacto con los empleados y con la gente. Y después, bueno, en Bromatología Guadalupe de Apunto, y en el hogar de ancianos Nancy Amado, la verdad es que son pilares importantes de la secretaría porque podemos delegar en ellos muchas cosas y saber que las cosas van a hacerse con responsabilidad. Así que bueno, fue mucho el trabajo, obviamente hubo cosas complejas, desafíos importantes, son 300 empleados, así que también son, no digo 300, pero quizás muchas diferentes situaciones según cada empleado las que uno tiene que contemplar en el día a día. Y a veces nos pasa eso de que siempre decimos, ¿no?, que el urgente no despiste lo importante. Claro. Y todo el tiempo nos está despistando porque todo el tiempo surgen cosas con tantas justamente personas y situaciones a cargo. pero la idea hoy no es hablar de los problemas, sino al revés. De eso, gracias a Dios, lo pudimos sortear y bueno, tratamos de poner lo mejor de nosotros para poder solucionar cada cosa que surgió.
Pero
hoy queremos hablar de lo bueno.
Decía, pero tratando de ser un equipo tan activo y receptor a su vez, cuando escuchan a Vicente se le dice, che, ¿por qué no piensan en poner las 24 horas una guardia en el CAPS que está en Barrios Unidos,
uh-huh,
en la sala Moscato? Ustedes ya se ruido todo eso.
Sí, por supuesto.
Lo que dice, Vicente, más allá que venga del sector político, tiene hasta cierto sentido común.
Claro, es que no se pueden hacer todas las cosas a la vez.
Seguro.
Porque esa es la visión de una persona, la propuesta de una persona, la tuya es la visión de la única, la de otro ciudadano es otra, y todas son importantes y buenas. El tema es que, bueno, hay que tener un poco de paciencia, también está nuestra agenda eso para ir en forma progresiva, pero hay que tener paciencia y los resultados se van a estar viendo. Nosotros trabajamos para la población, y esa es una muy buena idea para la población, y realmente una necesidad, o sea, yo trabajé muchos años en el CIC, que es un centro de salud de Ciudad Nueva, y sé que la gente necesita tener una referencia ahí. Pero bueno, hay que tener paciencia para que las cosas
puedan ir haciendo. Por eso mismo, a veces se hace articular el horario de trabajo, el horario médico, un montón de factores que ir articulando. La disponibilidad de los elementos para la prestación de servicios. Por eso no debe ser fácil. Por eso, si ustedes son receptivas, lo que les diga cualquier concejal, en este caso Vicente, porque se lo he escuchado en varias oportunidades, les tiene que hacer mucho ruido.
Mira, nosotros particularmente es un tema que en realidad puede ser que, bueno, sí, que lo has visto, no es un tema a ver desconocido para la gente en Ciudad Nueva, muchas veces nos queda lejos la accesibilidad para llegar al hospital, a los mismos CAPS, y después, sobre todo después de las 7 de la tarde, que es el horario de cierre de los CAPS. De hecho, es algo que con Lucía se lo venimos hablando desde, creo que desde que empezamos, o sea, por ahí puede ser algo que también, viste cómo es esto, alguien escucha, o sea, la escucha también va surgiendo que otros también se sumen a esa propuesta. La verdad es que es algo que nosotros desde el día cero que estábamos trabajando en eso, como vos decís, o sea, vos, esto es una situación común que vos viste que faltan médicos en el hospital, y no, o sea, faltan no por la mala voluntad de los directivos mirados, sino por la falta de recursos humanos que hay. De las guardias, de completar, nos cuesta mucho en los dos hospitales que tenemos a veces llegar a cubrir el mes completo.
En las localidades.
En las localidades.
Eso, estamos haciendo una búsqueda pública.
Sí.
Y la verdad es que no hemos tenido todavía ninguna propuesta.
Entonces, el tema es reubicar. Mira, lo más complejo creo que debe ser el recurso humano. Lo edilicio está. Porque lo edilicio está. La voluntad está, tanto del intendente, Lucía se viene trabajando en ese aspecto. O sea, yo creo que en cualquier momento, como se decía, seguirá siendo progresivo. Pero es algo, una política sanitaria, no política de partido, sino sanitaria, y tener una preocupación de que haya un servicio, sobre todo en Ciudad Nueva, por una cuestión de que sabemos lo que cuesta llegar al hospital de noche, una mamá con su nene, sabemos lo que venía a buscar un medicamento. Entonces, es una preocupación real y yo creo que creo que no va a pasar mucho tiempo en que eso por lo menos empezar a extender el horario. Por lo menos hacerlo un horario, no sé hasta qué hora, pero por lo menos el nocturno, que tenga que cuenten con un servicio de sala hasta altas horas de la noche. Y, o sea, el tratar los fines de semana, que es una preocupación real.
Bien,
sabemos lo que cuesta.
Bueno, pues
lo que pasa por ahí, lo que se decía, es paciencia para ver el resultado. Uno está trabajando en eso, como en varios perfiles, pero bueno, todo a la vez no se puede. También hay que establecer prioridades y la realidad es que el primer año sobre todo y parte del segundo fue, yo siempre digo, ordenar el escritorio para poder sentarnos a trabajar, porque bueno, fue un trabajo que justamente nos llevó mucho tiempo, mucho ponerme el cuerpo, como siempre decimos nosotras.
Bien.
Ahora.
Y Agustín, antes de bienvenida, un gusto, ¿eh?
Gracias, buen día.
Buen día. Bueno, ¿cómo te has ido integrando en todo este equipo y esta modalidad de tareas?
Bueno, bien, a casi un año de que se crease la función y de que yo me incorporase, muy contenta y satisfecha con el equipo de trabajo, con cómo venimos trabajando, con los lineamientos de trabajo que me llegan de Lucía y de Julieta, que son las autoridades de la Secretaría, y obviamente todavía con metas por cumplir,
claro.
Digamos, los CAPS, los 7 CAPS urbanos, que son los que yo recorro, tienen más aproximadamente 100 empleados de 10 especialidades de la salud, trabajan de 7 a 13 algunos equipos y de 13 a 19 otros equipos, con lo cual hay bastante personal, bastantes actividades y una gran franja horaria por bueno, por cubrir y por visitar. Así que bueno, yo personalmente satisfecha, pero ya te digo, siempre con nuevas metas, nuevos objetivos.
Está bien, eso es bueno.
Y por cuestiones por resolver. Pero bueno, en lo que este año respecta, para contarles a todos, satisfechas con algunos logros alcanzados, porque bueno, con este volumen de profesionales que tenemos en los distintos CAP, que son, como te decía, de más o menos 10 especialidades, que son pediatría, medicina general, enfermería, ginecología, obstetricia, psicología, psiquiatría, fonoaudiología, trabajo social. Hay un staff realmente interesante y hay un muy buen equipo interdisciplinario. Y bueno, con este equipo hemos alcanzado en el año las 450.000 consultas en el total de especialidades de la salud, ¿no?
Que no es poca cosa.
No, claro que no. Eso habla, con esos números a veces uno los transmite porque resultan justamente ilustrativos y muy gráficos del volumen de trabajo que los CAP absorben y bueno, de la demanda de servicios de salud público que hay en la ciudad. Y estamos también muy contentos con la meta alcanzada en materia de campaña de sarampión y rubiola, que es una de las últimas campañas del año.
Sí, yo la tengo presente porque además como vecino me pareció fantástico.
Sí, y desde ya, como antes conversábamos, antes de salir al aire, realmente prevención es un eje sobre el cual la Secretaría pone especial la atención y foco, y bueno, justamente este tipo de campañas para prevenir sarampión, rubiola, que son tan masivas, y con el alcance del 99% que tiene nuestra ciudad, nosotros estamos más que felices.
Bueno, Rita está mandando un mensaje, felicita al área por todo el trabajo, y pregunta, el servicio de odontología, eso debe ser para Julieta, ¿cómo está funcionando?
Servicio de odontología, bueno, dentro de lo que son los CAPs urbanos, 5 CAPs cuentan con consultorio odontológico. Casi todos trabajan de mañana, tienen odontólogo, y tenemos a la tarde servicio de odontología en Sala Diamantina. Después tenemos en las localidades French, Naón, La Niña, Quiroga, Viñac, 12 de octubre, Patricio, y no sé, a ver si me estoy olvidando a alguien más, creo que no, es el servicio de odontología.
Morea.
Y Morea, tenés razón. Y bueno, es el servicio de odontología, si usted, a ver, voy a explicar yo en parte, que eso sí está, lo conozco bien. Es, le, se hace lo que son restauraciones, todo lo que es restauraciones, a ver, una atención de una caries para la gente, para que me entienda bien lo que es eso, lo que es la limpieza, lo que es el control en niños, también atención a niños. No se hace así la parte ni de prótesis ni de ortodoncia. Eso se deriva. Sí, tenemos derivación al hospital a La Plata, sobre todo en niños, eso también lo canalizamos a través de la secretaría. Toda aquella persona que requiere un tratamiento más avanzado de odontología, en cuanto a ortodoncia o prótesis, se deriva a La Plata. Después tenemos, articulamos con el hospital Julio de Bella, que tenemos también otra parte donde se hace un segundo nivel de atención en odontología, todo lo que es cirugía. Gracias a Dios contamos en julio con Milagros de Vuelta, que es cirujano maxilofacial, además es odontóloga, así que hace toda la parte de lo que es segundo nivel en cuanto a extracciones de dientes de terceros molares retenidos y cirugías maxilares como restauración, o sea, hasta sea traumatismo craneal, la luz fisurada, bueno, todo ese tipo de cirugía. Hoy en día, gracias a Dios, para lo que es odontología ha crecido mucho. Porque contar con un nivel como es Milagros en 9 de julio es para la zona, no solo para 9 de julio, es muy importante.
Bien.
Y los programas de prevención,
sí, también. Sí, bueno, sí. Eso sí, sí, la verdad. Y después, bueno, lo que hice este año también, que fue un número también, como dice Agustín, no nos gusta mucho hablar de números, pero sirven para ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, es el tema de la atención en niños. Este año se hizo un programa de salud bucal en los jardines y se atendieron 760 chicos. En los que se hizo prevención. Se aborda a los chicos desde lo que es el jardín, donde el odontólogo sale de lo que es el consultorio, que somos tan tenidos nosotros en medición y todo nuestro ámbito, así que le hicieron los odontólogos siendo los jardines, les hace una revisión, ¿sí? Se hace un índice, bueno, para ver, evaluar dónde estamos parados, y después se hace prevención en lo que es topicación con flúor, son técnicas traumáticas que le llamamos nosotros dentro de la odontología, porque no hacemos nuestra técnica invasiva con el torno. Y si se hace mucha prevención y se ha logrado que tanto con la técnica de floración como el barniz florado, a la larga da una buena expectativa de vida en lo que es la dentición permanente, no en la temporal, ¿sí? Sino que nos paramos cara a la dentición permanente.
Pero excelente lo que están contando.
Así que
me fascina a mí de escucharlo, porque yo me remito a cómo uno ha evolucionado, cómo ha crecido, y después en sus hijos. Y estas cosas no las tenía con tanta facilidad.
Eso también. Y en lo que es otra cosa de salud bucal, que usted no me meta más, hizo también la campaña cáncer bucal, que es el tercer año consecutivo que se hace. Se empezó a hacer que el 5 de diciembre es el día del cáncer bucal, así que durante una semana, en general los 10 días, se pone atención en los CAP también, en la atención en revisar, en controlar toda aquella lesión o mancha o cosa que nos llama la atención en la boca que nos pueda hacer una lesión precancerosa. O sea, poner en conocimiento al paciente, el cáncer de boca, gracias a Dios, es uno de los que menos dentro de lo que es cáncer, una de las menos estadísticas que hay, tenemos el 2 al 5%, pero es un cáncer sumamente invasivo y cruel. Entonces, empezar a hacer una mirada y empezar a mirar desde otro lugar la boca es muy importante. Así que siempre en general tenemos entre 400 y 500 consultas en esa semana. Y también se han derivado y se han detectado algún tipo de patologías que también se derivan al hospital o se han derivado a la casa.
Bien, así que si desde el área que conduce la doctora Pirota empiezan ustedes a insistir en que por lo menos una vez al año vayamos al odontólogo y abramos la boca a sabiendas que la tenemos sana o pensando que la tenemos sana, no estaría mal.
No,
y nos vendría bien a todos.
Sí.
Es interesante. No, pero bueno eso saberlo.
Sí, porque además generalmente las lesiones precancerígenas no dan síntomas. A veces, o sea, ni duelen, ni sangran, a veces sí, pero a la mayoría de las veces no. Lo único que está ahí y sigue estando ahí, por ejemplo, una úlcera que no cura o algo así, entonces ahí hay el ojo, pero muchas veces no nos observamos la boca, porque además es difícil.
Bueno, son como los controles que ustedes hicieron hincapié en la mujer, el carcinoma no te produce nada, hasta que de pronto se hace el estudio y te saltó, y ahí vienen los problemas.
Bueno, este año, junto con la directora del hospital, con la doctora Bollo, hicimos un programa por las localidades, que bueno, todavía no hemos hecho el recorrido entero, pero íbamos a las localidades y dábamos unas charlas de prevención de cáncer y detección temprana, porque bueno, hay ciertos cánceres que con hábitos saludables podemos evitar que aparezcan y hay otros que podemos detectar tempranamente, entre ellos el cáncer de cuello de útero, como decís. Así que, bueno, eso es muy importante. Lo mismo el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, que son cánceres los más frecuentes, por eso mismo se han podido estudiar mejor. Y el método de screening, que es esto que estamos hablando, detectamos a tiempo para que se puedan curar o que la expectativa de vida sea mejor y la calidad de vida para ese paciente también. Así que ese programa, la verdad que es muy interesante y lo vamos a continuar.
Bueno.
Las localidades, como también el test de HIV, por ejemplo, que vamos por las localidades, además de que persiste los martes en el SIC. Y bueno, y para el 2019 tenemos la oportunidad de sumar el test rápido, no solo de HIV, sino de sífilis en embarazadas y el de HIV en todos los casos. En principio también en embarazadas y después iremos ir extendiéndolo, como todos decimos, progresivo para ir dando pasos firmes y asegurarnos de que la logística, de que el material esté, de que todo esté ordenado y después, bueno, ir creciendo. Pero la verdad que desde el Ministerio siempre hemos tenido apoyo, bueno, vinieron acá desde la detección de enfermedades de transmisión sexual y HIV a hacer la capacitación a los profesionales en test de sífilis y a partir de ahí, bueno, es que ahora a mediados de enero ya vamos a incorporar este test y a abrir el abanico con los test de HIV también en otros centros de salud.
Bien. Agustina, desde la tarea a su cargo, ¿es factible empezar a llevar estadísticas en función de lo que está pasando en cada CAP? Entonces, a partir de ahí decir, bueno, viene un mayor control por determinado tipo de consulta o de enfermedad o área. ¿Es factible eso y empezar a llevar registros de estadística?
Sí.
O a lo mejor se está haciendo, ¿no?
Claro, en esa línea iba a contestarte.
En la actualidad ya se viene llevando adelante relevamientos informativos y se confeccionan estadísticas que de hecho se reportan a gestión sanitaria también, que integran, supongo yo, una estadística regional o provincial en determinadas enfermedades. En la actualidad se llevan adelante estadísticas de cada especialidad para saber cuál es el volumen de consultas atendidas y a su vez estudiar la demanda o las necesidades de la población, y a su vez también se llevan a cabo estadísticas de lo que es enfermedades infectocontagiosas, que siempre y de manera reglamentaria tenemos que reportar por el monitoreo de este tipo de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Como políticas sanitarias,
correcto,
de seguimiento y control.
¿Ha habido un resurgimiento determinado, vos hacías mención, Lucía, de sífilis? ¿Ha habido como un resurgimiento en el distrito de esta enfermedad? Y en ese caso, pues yo la tengo en la cabeza como un hecho del pasado.
Y
a lo mejor vos desde los libros de medicina también lo veía como un hecho del pasado, pero claro,
no, la realidad,
estando en la profesión es otra mirada y otra realidad, ¿no?
9 de julio no es algo diferente a la situación del país ni del mundo. O sea, la realidad es que la enfermedad de transmisión sexual en general es como que hay dos cosas. Una, que sí, hay más transmisibilidad porque, bueno, hay relaciones sexuales iniciadas desde más temprano edad y el menor uso del preservativo debido a la aparición de otros anticonceptivos. Entonces, con esto es como que se descuida la enfermedad de transmisión sexual, que solo se pueden prevenir con el uso correcto del preservativo. Entonces eso hace a que haya un poco más de estas enfermedades. Y por otro lado, el mayor diagnóstico, porque ahora, como somos conscientes de que esta enfermedad se puede desarrollar, la buscamos, la pedimos el análisis, la detectamos. A veces las enfermedades están, pero uno no las busca. Entonces, para las estadísticas no están. De hecho, hoy por hoy, bueno, relacionado a lo que decía Agustina, nosotros sabemos qué enfermedades hay y a veces podemos medirlo con otros índices, como puede ser el tratamiento otorgado, por ejemplo, para la sífilis, que es la penicilina, y a veces nos falta el registro, porque también falta a veces la conciencia de la importancia de volcar ese caso en un papel para que después de ser estadística, y eso que os decís, que se pueda hacer, digamos, un análisis a partir de los números y ver prioridades y políticas de salud. Pero bueno, la verdad es que hemos mejorado un montón en eso. En lo que es 9 de julio, en el registro se ha mejorado muchísimo, y relacionado a lo que recién me preguntaba Agustina y hablaban, desde que estudiamos en la facultad hay una serie de clasificación para la denuncia, que se llama así, denuncia de enfermedades, y hay ciertas enfermedades que son denuncia obligatoria, otras que las pueden, se denuncian en el momento que se produce.
Eso, ¿no?
Claro, y hay otras que se pueden denunciar solo por o si se denuncian nominal, o sea, por nombre. Hay otras que no, que se denuncian en cantidad y por mes, y hay otras que no es necesario denunciarlas. Bueno, la verdad es que eso se está tratando de generar más conciencia en los profesionales, porque no solo los médicos son los que denuncian, sino también pueden denunciar un odontólogo una sífilis o una enfermedad de transmisión sexual, porque, bueno, según la práctica sexual pueden dar lesiones también bucales. Entonces, a veces uno se queda con el médico, pero hay que abrir un poco el abanico de los profesionales de la salud, o mismo una enfermera puede detectar lesiones en piel, eso al aplicar una infección o al curar un paciente. Entonces, es importante generar esa conciencia del registro, pero y también acompañado a eso es que nos interesaba tanto tener los test rápidos en el caso del HIV, porque bueno, es la única forma de poder detectarlo tempranamente, porque como sabemos, esta enfermedad no da síntomas al principio, y cuando da síntomas es porque la enfermedad está más complicada, las defensas están muy bajas, entonces cualquier microorganismo que ingrese al cuerpo puede dar una enfermedad. Entonces uno, para no llegar a ese punto, tiene que detectarlo con análisis, no queda otra, o bueno, con el test rápido, que es un análisis. Y en el caso de la sífilis, la importancia del test es que es una enfermedad que se cura con penicilina. Entonces, teniendo la herramienta para poder tratarla, no detectarla a tiempo, por ejemplo, en la embarazada, y que produzca daños en el bebé, eso realmente es algo que tenemos que poner todas nuestras energías para evitarlo, porque se cura con la aplicación de penicilina. Entonces, por eso la importancia de detectarla con el test.
Bueno, sin duda, de todo el relato se infiere que en el 2019 hay que hacer mucho hincapié en todo el tema de prevención. Bueno, y nosotros como medio de comunicación vamos a hacer mucho hincapié en este tema de prevención y lo vamos a tener de consulta permanente, porque esto tiene que estar a flor de piel absolutamente para todos. Así me parece que es altamente relevante y significativo. ¿Y cómo se proyecta el 2019? ¿Se sigue en la misma línea que tienen trabajando en el 2018? ¿Se van a aplicar nuevas modalidades, nuevas políticas, en algo se va a incentivar?
Y la verdad es que lo que hemos construido lo tenemos que sí o sí mantener y mejorar. O sea, así que eso seguramente se va a seguir en la misma línea. Y por supuesto, como decían las chicas, hay propuestas pendientes, así que bueno, una de ellas es un poco la que contó Juli, pero más allá del momento vamos a dar más detalles, porque tampoco me gusta mucho hablar de algo, o sea, no tener alcance, pero bueno, también algo firme, por ejemplo, es que vamos a cambiar dos unidades de traslados de las localidades, que eso para nosotros es una problemática importante, no por el vehículo en sí. A pesar de que, digamos, tener 14 ambulancias a cargo, el 9 de julio ninguna, pero sí en las localidades, en todas. Entonces, cuando no es una, es otra que se rompe, que es service. Y la verdad que hay muchas que ya están deterioradas, porque casi todos son caminos de tierra.
Claro.
Y bueno, y de a poco la propuesta del intendente fue ir cambiándolas. De ahora, bueno, logramos hacer cambiar dos, y este año vamos a cambiar otras dos. Así, bueno, tal cual se lo propuso el intendente, una por año para poder mejorar esta flota vehicular, digamos. Y así que en dos localidades vamos a tener nuevas unidades de traslado, eso ya sabemos que va a ser así porque ya está encaminado. Así que es una muy buena noticia para la población, porque saber que cuando tienen una urgencia y está la enfermera con el ambulanciero, que es la situación de la mayoría de los pueblos, puede estar la ambulancia a disposición siempre. Que no es el factor de que se rompe, de que no pudo rápido, de que le falta tal cosa, la verdad que eso es algo
algo
muy preocupante, porque en el momento del estrés y todo es como que no podemos tener ese factor de riesgo.
Bien, estás escuchando el despertarte a Lucía Pirota, que es la secretaria del área de salud de la Municipalidad de 9 de Julio, la subsecretaria Julieta Ferrari y la coordinadora de los CAP, Agustina Tello. Agustina, más allá de la parte de estética de los CAP, que los han pintado, los han arroceado, los pusieron como dijera alguna vecina pipi cucú, vos vas mostrando, vas atendiendo en todo este tipo de trabajo que hay las necesidades. Y en eso, ¿cómo se canalizan las prioridades? Por ejemplo, yo me puse muy contento, hace poco llegó a Quiroga este aparato para reanimar si alguien tiene algún problema cardíaco. Lo digo en blanco y negro para que la gente lo entienda. Y si no se podía pensar, bueno, es necesario en todo el distrito, en cada uno de los casos, pero también es un tema de recursos. Entonces, ¿cómo se va canalizando eso o compatibilizando, no?
Sí, te diría que de manera permanente va existiendo necesidades, y a medida que resolvemos algunas, se renuevan y se presentan otras. Gracias a Dios este año pudimos, además de, como vos dijiste, el reacondicionamiento del litio, que implicó antes del trabajo estético la reparación edilicia de toda clase de problemas que hubiera, para luego recién dejarlo en condiciones de hacer pintura interior, exterior, se colocaron cortinas, se colocó digamos, se colocaron gráficas para visibilizar los distintos casos. Pero más allá de eso, se logró adquirir equipamiento médico para todos los casos de la ciudad y de los rurales. Como te decía, todo el tiempo se van presentando necesidades que se trabajan de manera conjunta entre los profesionales, que son los que están en el día a día, en la atención de la salud en el centro, y que por ahí identifican alguna necesidad o alguna carencia, y enseguida lo plantean a la secretaría, y se busca la manera o los medios de resolverlo. Obviamente, como siempre, se va jerarquizando, como vos decís, porque no podemos resolver todo a la vez, por cuestión de recursos, se van jerarquizando prioridades y se da solución en función de las posibilidades. Pero este año, igual que el año pasado, se lograron evacuar un montón de estas necesidades con equipamiento médico, con equipamiento técnico, mobiliario, algunos otros artefactos que hacen el confort de los profesionales y del público,
claro,
como sea de cuestiones de calefacción, de refrigeración, así que bueno, no sé si vale la pena.
Muchas gracias, gracias por sumar, si querés contarle un poco algo.
Claro,
que consta,
sí, desde ya que la amplia mayoría de todas estas necesidades se pueden resolver a partir de un programa que se llama Sumar, que consiste en que la provincia reintegra algunas sumas, en algunos casos son simbólicas y mínimas, en otros casos no tan mínimas, por cada servicio brindado en el caso, ¿no? En los casos. Entonces, si nosotros logramos que los profesionales lleven a cabo esta tarea de registro administrativo de todas las consultas y servicios que se prestan, logramos facturar al gobierno de la provincia el monto que corresponde y que la provincia nos reintegra, y eso es lo que nos permite mantener equipados y con la
infraestructura de eso. Perdóname, Lucía, ustedes, recordarme, ¿tuvieron algún reconocimiento a fin del año 17, comienzos del 18, por parte de la provincia por la pérdida en el área de salud?
Vos decís por los registros y eso,
sí,
porque cuando nosotros empezamos a trabajar, el programa Sumar estaba mínimo, o sea, era mínimo el movimiento que tenía esto del registro, que además aprovecho este espacio para agradecerle a toda la población, porque esto es, gracias a la gente que se atiende en los CAP, vuelve, digamos, todo lo que se necesita para que esa atención mejore.
Bien.
Y después lo pueden ver en cada sala, como dice uno cuando van y tienen un aire acondicionado o estar en la sala de espera con un televisor. Bueno, eso es gracias a esa gente que vende sus datos para registrarse. Y quizás, bueno, cuando nosotros llegamos se le empezó a dar también más empujes de la provincia. Nosotros vimos la importancia que eso tenía y el valor que podía llegar a tener y un recurso que se podía llegar a usar, porque eso es afectado, o sea, ese dinero sí o sí se debe gastar en estas cosas, no se puede gastar en un sueldo o en otra cuestión, eso se rinde toda la provincia. Y bueno, nosotros empezamos a ponerle énfasis a este programa y logramos subir muchísimo esto y además poner al día las rendiciones, o sea, decir, acá me llegó este dinero, lo gasté en ese aire acondicionado, acá está la factura y entonces ahí vuelve más. Entonces, al cerrar todo el circuito, realmente, bueno, fue algo muy bueno para nosotros y que, bueno, fue reconocido por ellos porque, bueno, había sido un cambio, digamos, como que se había valorizado este programa.
No, a mí me pareció altamente relevante, me dio una memoria, ese tema no me acordaba que se llamaba Sumar, Agustina me lo recordaba y después vos, y esto es significativo que todos tengamos plena conciencia sobre eso. Bueno, hay un área sensible que es el medicamento. ¿Cómo está instrumentado? ¿Cómo se va canalizando?
Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos cuando llegamos incorporamos a Emilia Alberdi, que es nuestra farmacéutica, que la verdad es que, bueno, Emilia también es una de nuestras patas del equipo porque, bueno, de nuestro presupuesto, una de los mayores porcentajes va destinado a los medicamentos, porque, bueno, todos sabemos el valor que se tienen actualmente. Y la verdad es que Emilia es muy buena profesional, logra organizarse muy bien, tener comunicación con los distintos centros de salud, los hospitales, para poder justamente saber, estar comunicada en qué necesitan, en qué falta, y prever a medida que fue pasando el tiempo, pudimos ir viendo, bueno, antes no comprábamos esto y ahora nos damos cuenta que nos están demandando y en vez de comprarlo en capuchitos o atrás de la demanda, para la próxima licitación o para la próxima compra grande, lo vamos a incluir. Entonces ya después tenemos el stock y bueno, después también el registro de todo lo que es acá, porque las localidades todavía no tenemos colectividad como para hacerlo. El segundo año de gestión logramos tener un programa que está todos los 7 centros de salud comunicados y a su vez comunicados con la farmacia central, que está en la Secretaría de Salud, o sea, que está Emilia y Doña Silvana, que también están ahí en la farmacia. Entonces es a poder tener el control de stock de los medicamentos de cada lugar para saber, bueno, justamente esto, qué falta, qué sobra, qué se está por vencer y que se optimice ese recurso. Y realmente, bueno, estamos más que conformes con el trabajo de Emilia y esta vocación que ella tiene, que nos muestra cada día, que bueno, se ve reflejada en esto justamente, que podemos adquirir mejor, de una mejor forma, cada uno de los medicamentos que necesitamos.
Y también queremos agradecer al hospital porque, bueno, Lidia trabaja en conjunto con la farmacia del hospital, que a veces hay medicamentos que son de segundo nivel, que en nuestros hospitales municipales los necesitamos esporádicamente. Entonces, bueno, contamos con lo que se llama clearing, que, o sea, ellos nos brindan lo que nosotros necesitamos y a cambio de eso nosotros le damos algo que a veces ellos necesitan. Y también esta comunicación, la verdad que bueno, es para el paciente, para que tenga las cosas en el momento que la necesita. Y bueno, la verdad que eso también está construido.
Bien. Iba a decir algo, lo voy a decir. Hablé de los oyentes y me enojen. Yo siempre digo que cuando hay una mujer comprometida en algo, abran la puerta y dejen de hacer directamente. No le pongan impedimento, porque no lo van a lograr. Bueno, de tu relato son 7 u 8 mujeres las que están en el equipo y que permanentemente hay que dejarlos hacer. Y ahí el...
profesionales tenemos muchos.
Sí, pero correcto, pero como cara visible y...
O sin discriminar sexos, digamos.
No,
empezar con la disparidad o la...
No, por eso digo.
Pero en lo que es el equipo de gestión, en la secretaría lo tenemos a Oscar Linares, que, bueno, es su nombre. Y que la verdad que el trabajo de él también es muy valioso, porque, bueno, yo siempre digo, la disponibilidad que él tiene para relacionado con lo que conté antes, que un sábado a las 2 de la mañana tenemos problemas con la ambulancia de Patricio, un domingo a las 2 hay que salir con otra ambulancia y él siempre está, porque además la verdad que si hay algo que por ahí hemos aprendido, pero que no quisiéramos aprender, es de mecánica, porque la verdad que terminás sabiendo lo que es una rótula, que para mí era solamente algo de la rodilla. La persona me dijo, ¿qué es la rótula? Bueno, ¿qué necesito, una resonancia, un traumatólogo? No. Es grave, bueno. Uno termina sabiendo mucho de mecánica, no sirve, así que de verdad eso también, la verdad que en él descansamos y también le agradecemos siempre la disponibilidad que tiene y la buena onda. Pero sí es verdad que la mayoría de las que estamos, digamos, conduciendo este equipo somos mujeres.
Y bueno, se nota, puede ser. Pero lo digo bien, lo comento muchas veces en radio. Cuando una mujer se compromete, tiene otro impulso. Fíjense ustedes, recientemente el mensaje del primer año del Papa resalta precisamente que se empiece a tener presente a la mujer como protagonista para hacedora permanentemente de la predicación hoy y de nuevos católicos, por decirlo de alguna manera. Hasta el Papa lo está viendo. No creo que el Papa escuche despertarse de la mañana.
No sé.
Estamos en internet, pero no creo que...
Sí, no creo que es circunstancial por ahí, es que esto tenemos varios hombres que están, bueno, o está trabajando con nosotros Fernando Mosún también para...
Pero me refiero que un poco la parte así casi visible, sí. del área, estamos precisamente ahora hablando con 3 mujeres, le dan otra tónica. Creo que es por el lado del compromiso, me da la sensación, visto desde afuera, no quiero menoscabar a los varones, por el contrario.
No, pero
cuando una mujer se pone muy decidida en una acción, hay que dejarla actuar, no le ponga al contrario.
Bueno, después, con respecto también a otras propuestas de 2019, este año, si bien se optimizaron los centros de salud de la ciudad, el año que viene, este año, en 2019, la propuesta es tratar de optimizar los centros de salud rurales, lo cual es una tarea doblemente compleja, porque, bueno, la mano de obra a la distancia no es fácil. Sabemos que en el municipio hay ciertas estructuras, digamos, de papeles y de reglas que tienen que estar. Entonces, si alguien no es proveedor, no se puede hacer, porque después no hay manera de remunerarle ese trabajo que realizó. Entonces, en los pueblos es un desafío, porque es difícil encontrar a alguien que tenga un monotributo o que pueda facturar. Pero bueno, lo hemos propuesto y de alguna manera lo vamos a lograr. Y queremos mejorar los centros de salud de las localidades, porque hay muchos que también están necesitando ese mantenimiento.
Bueno, pero además hay una idea de Barroso que siempre lo ha dicho, era el compre local, ¿no? Así que las cosas se vayan haciendo con la mano de obra en cada lugar, o la cooperativa de acuerdo a la dimensión de la obra.
Y bueno, así que, y lo que decía Julio, eso no quería olvidar, el doctor Fernando Mosún va a trabajar con nosotros en el 2019 lo que es inmunizaciones, o sea, todo lo que es vacunas, justamente teniendo en cuenta que para nosotros la prevención, un típico ejemplo de prevención primaria es la vacuna, queremos optimizarlo lo que más podamos. Bien. Porque si bien la campaña de sarampión fue muy buena, las vacunas del calendario nacional, que son 18, o sea, 18 oportunidades de vacunación, tenemos que tratar de que la mayoría, o sea, llegar a índices muy altos en vacunación lo que más podamos, porque esto va a prevenir enfermedades en el futuro, enfermedades, cáncer, como el caso del HPV. Entonces, bueno, Fernando la verdad que está muy capacitado en lo que es inmunizaciones, así que él nos va a ayudar con esta tarea.
Bien, con el minuto final, Julieta, este minuto final es para ti.
Bueno, lo
que te
ha quedado
en el
tintero,
o...
Sí, no, bueno, un poco a cierre, como para cerrar todo este año y lo que viene, lo que sigue este año 2019, bueno, es decirle a la gente, que creo que ya lo hemos dicho en revistas anteriores, que se sume, a ver, que se acerque a estos centros de salud, tanto los urbanos como los locales o los hospitales, como centro de referencia de salud, ¿sí? Tanto como acuden cuando tenemos un problema de salud, una enfermedad, que se... Se acuden también cuando necesitan desde una pregunta, desde un control, desde un control de libreta de vacunación, que tengan como referencia el centro de su sala, para nosotros es un CAP, es el nombre, no sé, dice el nombre legal, formal, pero a ver, la salita del barrio es donde yo tengo mi enfermera que conozco, me va a tomar la presión, que me puede asesorar. Un médico de referencia, el odontólogo, el psicólogo, la trabajadora social. Es un lugar que tiene que ser para, volvemos a lo mismo, para que sea una atención primaria, donde se va, donde pueda acercarme, tener referencia. Esa es también la mirada que nosotros queremos que tenga la gente, que se pueda acercar, que sea accesible para todos, que también se debe remodelarlo y todo. La accesibilidad también fue una de las cosas que tuvimos en cuenta, de ver, bueno, dónde faltaba la rampa para que pueda ingresar una persona con discapacidad. El tema de, bueno, de que sea accesible, de que es gratuito, de que está... A veces tenemos que también surge de cuánto tengo que esperar. Es un lugar público, tener paciencia, pero la gente está. Se trabaja para mejorarlo. También la crítica nos es constructiva para nosotros, para saber dónde, qué es lo que tenemos que mejorar. Así que, bueno, nada, seguir trabajando, por lo menos de parte nuestra. Cuando me fui a los centros de salud, me olvidé de las otras. Agradecerte también de lo que es que tuviste desde que nosotros iniciamos el espacio de salud mental, que también es otra de las patas de lo que es la salud. Es un espacio muy lindo que, bueno, ya nos íbamos a decirte y queríamos agradecértelo, lo hacemos públicamente. Es un espacio que también nos ha dado muchas satisfacciones, que la gente nos ha contado, nos llegan las repercusiones de este espacio, los comentarios. Y bueno, también si trata de salud, eso también es prevención, la parte de la salud mental. Y bueno, quería hablar de las otras.
Y que no nos olvidemos, por ahí queda para otra charla pendiente, que ya estamos juntados con el tiempo, los hospitales municipales, bueno, está el doctor Mario Balinotti y el doctor Pablo Fernández direccionándolos, bromatología y el hogar de ancianos, que la verdad que son, el hogar de ancianos es un lugar muy sensible, hemos optimizado muchísimas cosas, sobre todo en los recursos humanos, así que por ahí se merece alguna otra charla con Nancy Amado, que es la directora del hogar. Y bueno, lo que dijo Juli, que el centro de salud es una referencia para todos. Y lo último que digo, que no me quiero olvidar tampoco, son tantas que también hemos trabajado muy bien con el CPA. Hay talleristas que estamos poniéndole, digamos, todas las energías de la Secretaría de Salud que están trabajando en el CPA, y se han generado distintos espacios para poder brindarle opciones a estas personas que están en rehabilitación o que tienen ganas de salir de aquella adicción que tengan y piden ayuda. Y así que la verdad que estamos también muy conformes con el trabajo en el CPA y tenemos mucha comunicación con las representantes de este lugar.
Bueno, conjuntamente con ellos se han articulado en el CPA distintas actividades y emprendimientos.
Sí.
Nosotros lo conocemos por ustedes y también por Mariana Pianetti,
claro,
que nos ha hecho conocer con un enorme entusiasmo esa propuesta que en estos días se está canalizando muy bien, ¿no?
Sí, las recicladoras, bueno, los chicos tienen las tareas de carpintería, están taller de rimas, la huerta, varias opciones, que es por ahí lo que se necesita. y lo bueno es que hay un proyecto para que esto crezca y sea una posibilidad futuro laboral de esas personas que asisten ahí, porque sea un momento que solo el espacio para estar esa hora o dos horas es como que no alcanza, entonces uno va por más, pero como siempre digo, de a poco, paso firme y con paciencia.
No, lógico. Agustín, este minuto final es tuyo, ¿eh?
Bueno, no sé si hay mucho más que agregar. Las chicas hablaron mucho de lo que es prevención, que es importante, y de lo que en lo que nosotros queremos transformar los centros de atención primaria para la población. O sea, nosotros no perdemos nunca de vista que trabajamos para la población usuaria de los centros de salud. Para eso equipamos los centros, para eso trabajamos codo a codo con los profesionales de los centros de salud. Para eso trabajamos permanentemente con el administrativo que hay en cada centro, que es muchas veces interlocutor y el receptor de la demanda de atención que recibimos en los CAP. Así que tratamos siempre de trabajar para la población, de estar receptivas y escuchar las necesidades y demandas que hay. Creemos que vamos en esa línea, que se hace mucho y que también queda un montón por hacer.
Pero bueno, van transitando, no están quietas, al contrario, o sea, es como de mucho compromiso, de mucho dinamismo, y conjuntamente con ella de canalizar las inquietudes, ¿no? Así que enhorabuena. ¿Ibas a comentar algo más, no?
No, agradecerle más que nada a toda la comunidad, bueno, el acompañamiento, porque la verdad hemos tenido acompañamiento durante todos estos años. Agradecer a la gente que a lo mejor no se ve, somos nosotras tres hoy acá, pero bueno, a la gente que trabaja con nosotros en la secretaría, a toda la gente que trabaja en los centros de salud, al hospital que hemos venido trabajando hace tiempo en conjunto, al CPA con Fabiana y Clementina, así que bueno, agradecer a toda la gente, porque hay que ser agradecida también. Así que agradecerle a la comunidad en general y a la gente que trabaja, que hace posible también todo esto, a la gente que trabaja con nosotros.
No, y además cuando uno agradece se pone bien interiormente, eso también sí, hace bien al espíritu, sí, ¿no? Sí, hablando sí, de salud mental, que con Laura siempre hablamos de de estas cosas. Bueno, pero hablando de salud mental, Laura le da siempre una impronta y un dinamismo y un feeling a la propuesta, que quedamos todos enganchados y conjuntamente con ellos quedamos atrapados. Yo más allá de la conducción, como oyente de lo que está explicando ella, ¿no?
Sí,
y le canaliza un tema muy interesante, que lo vamos a seguir este 2019, obviamente.
Bueno,
yo quiero agradecerle a ustedes, Charo en Despertate, este diálogo abierto con todos los oyentes, que además pueden ver el video en un rato también, y conjuntamente con ello, bueno, desearles lo mejor en el 2019, instarlas a que sigan este camino, sobre todo de prevención, de concretar objetivos, pero el tema de prevención que nos hace bien absolutamente a todos, absolutamente a todos. Esta descripción odontológica que me hace es, que yo me voy a permitir decirle que vayan ustedes y chica una vez por año que sea al odontólogo, nos va a venir bien. Como hemos hecho en campaña desde acá del papá Nicolau, que pasen, es muy importante y relevante que lo hagan, porque a veces aparecen cosas que, porque como no tienen síntomas, y después vienen los dolores de cabeza. Evitemos el dolor de cabeza.